La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y estoy de regreso. Me da mucho gusto que el señor Hernán Pereira esté totalmente recuperado. La salud es lo más importante. A mis compañeros de profesión, a mis colegas, siempre les deseo lo mejor. Qué bueno que Pereira está de regreso en Es así y punto. Pero también les tengo que confesar que Hernán Pereira me quiso poner muchas piedras en el camino. Él pidió que yo no siguiera los miércoles en este lindo espacio. Afortunadamente, los ejecutivos de ESPN y muchos de ustedes valoran mis comentarios y por eso todos los miércoles estaré aquí en Es así y punto. Les cuento que estoy en Orlando. Estamos acá en un hotel en el downtown de esta linda ciudad. A mi derecha está el estadio del Orlando City. Un poco más al norte está el estadio Camping World, donde esta noche estarán jugando las selecciones nacionales de Guatemala y la selección B de México. Continúa la gira de México, continúa la preparación de México pensando en el Mundial de Qatar 2022. Guatemala, por su parte, sigue con el proceso de Luis Fernando Tena pensando ya en el Mundial de 2026. Más adelante vamos a hablar de ese partido, de lo que dijo el Tata Martino sobre este Chico Flores. Estaremos hablando del Vía Crucis, la Odisea, el periplo de la Selección Nacional de Guatemala. Pero tenemos que arrancar el espacio de hoy, el podcast de hoy, hablando de la Champions. ¿Se dan cuenta? ¿Finalmente han entendido por qué les digo constantemente que la Champions es lo mejor que hay en el mundo del fútbol? Ahora sí me creen, ahora sí están convencidos de que yo estoy del lado de la verdad. La Champions es lo máximo, es lo mejor, es mágica, es una competencia que reúne todo. Tiene a los mejores futbolistas de Europa, a los mejores de América, los mejores de África, los mejores de Asia, los mejores de CONCACAF y los mejores de Oceanía. La élite del fútbol juega en Europa. Y por eso, en estas instancias finales, octavos, cuartos, semis y final, terminamos disfrutando de un fútbol de altísimo calibre. La victoria del Manchester City 4-3 sobre el Real Madrid fue uno de los mejores partidos que hemos disfrutado en la época reciente del fútbol. Un equipo que jugó mejor que el otro, pero el otro que se niega a morir, que sigue luchando y que está con vida en la eliminatoria. Gracias Champions, gracias fútbol, gracias UEFA por ese hermoso espectáculo, por esa fantástica puesta en escena que nos regalás todos los martes y todos los miércoles. Noches mágicas, noches de Champions. Perfecto. Por favor, no me vuelvan a comparar a la Copa Libertadores con la Champions, ¿sí? Por favor, por favor. No quiero escuchar, no quiero leer ese tipo de tonterías, porque es una tontería. La Champions y la Libertadores no son comparables. Ahora sí, entremos en el análisis del partido. Los dos entrenadores tuvieron que hacer algunos cambios obligados porque tanto el Manchester City como el Real Madrid no tenían futbolistas importantes. El City, por su parte, no pudo contar con sus dos laterales titulares, Kyle Walker por derecha y Cancelo por izquierda. Por eso Guardiola tuvo que arrancar el partido con John Stones como lateral por derecha y con el ucraniano Zinchenko por izquierda. Real Madrid, por su parte, no tenía a Casemiro. Finalmente, David Alaba sí pudo jugar, el austriaco estaba en duda. Casemiro no pudo, no le alcanzó, no se pudo recuperar y por eso en la mitad de la cancha jugaron Kroos, Valverde y Modric. Y Ancelotti no renunció al 4-3-3 porque arriba estaban Rodrigo, Vinicius y Benzema. Así arrancó el partido, con esas alineaciones. Ahora vamos al análisis. Los primeros 20 minutos de fútbol del Manchester City, un espectáculo. El equipo de Guardiola parecía una sinfonía. Un equipo que salió a pasarle por encima al conjunto merengue. Un City que entró enchufado, concentrado, con ganas de comerse el mundo, con ganas de liquidar la serie en esos primeros 90 minutos, con muchas permutas de posiciones en ataque, mucha dinámica. Cuando arranca el partido, De Bruyne aparecía por todas partes, un City que jugaba con los 11 en territorio contrario, y al minuto 2, luego de un error del Real Madrid en la salida, Mahrez engancha, mete el centro y aparece Kevin De Bruyne. Un golazo, porque eso es lo que busca Pep Guardiola. A Guardiola no le gusta jugar con un 9 nominal. ¿Para qué? Para que el espacio quede disponible y ese espacio pueda ser atacado por cualquier futbolista. En esta ocasión fue Kevin De Bruyne, Carvajal se queda colgado, habilita al belga y después buen cabezazo de De Bruyne. A los 2 minutos el Manchester City ya lo ganaba 1-0. David Alaba, que estaba en duda, que terminó forzando la máquina, que seguramente le dijo a su técnico, yo este partido no me lo pierdo, quedó claro que no estaba en condiciones de jugar, porque al minuto 11, un ataque por izquierda, centro para Gabriel Jesús, Alaba, con toda su experiencia, sale a anticipar, sale a cortar, se pasa de largo y deja solo, deja de cara al gol a Gabriel Jesús, que define de muy buena manera ante la salida de Courtois. En 11 minutos en el Etihad, el City ya lo ganaba 2-0. Y el City seguía imponiendo condiciones, el City seguía teniendo la pelota y seguía generando oportunidades muy claras. Mahrez tuvo una noche desacertada, tuvo muchas chances para aumentar la ventaja y el City no lo hizo. A partir del minuto 20, el Madrid se asienta un poquito, empieza a tener posesiones más largas, pero el Madrid no generaba absolutamente nada en ataque. El Madrid es, démosle la pelota a Benzema y a ver qué pasa. Y justamente al minuto 33 le dieron la pelota a Benzema y Benzema la mandó a guardar. El Real Madrid, sin merecerlo, se metía en el partido. Antes del gol de Benzema, Mahrez se perdió una chance muy clara. Foden tuvo otra oportunidad que termina cruzando su remate. El City dejaba vivo al Real Madrid. El City le daba vida al Real Madrid. Así termina el primer tiempo. Manchester City ganando 2-1. Sin embargo, antes de que se terminara la primera parte, hay un movimiento importante que hay que resaltar. Stones, que como Alaba estaba en duda para jugar, no le alcanzó para seguir. Y Guardiola tuvo que meter a Fernandinho a jugar como lateral por derecha. Ese fue un cambio importante porque en el segundo tiempo, Fernandinho fue uno de los protagonistas importantes de la noche. Para bien y para mal. Termina entonces el primer tiempo Manchester City ganando 2-1. Arranca el complemento. Después del baile que se comió el Real Madrid en 45 minutos, después de lo mal que lo pasaba el conjunto merengue, uno se imaginaba que en esa charla de entretiempo Ancelotti iba a acomodar al equipo, iba a posicionar sus piezas de mejor manera para que el City no lo siguiera apabullando. No fue así. Arranca el segundo tiempo como inició el primer tiempo, el City atacando con la pelota, presión asfixiante, no dejando salir al Real Madrid, con los laterales, Fernandinho, Zinchenko jugando como extremos, Kevin De Bruyne, que era el orquestador, el mariscal de campo, con Bernardo Silva jugado en ataque, con Gabriel Jesús, Mahrez, Foden, el City atacaba por todas partes, por todas partes. Y encuentra un premio. Al minuto 53, una gran jugada de Fernandinho. Primero, anticipa a Vinicius, le quita la pelota, se la entrega a Bernardo Silva, le hace la corrida al brasileño, Bernardo Silva lo habilita, Fernandinho gana línea de fondo, mete un centro preciso y Phil Foden, nuevamente atacando el espacio, apareciendo de esa segunda línea, cabeceaba para marcar el 3-1. Y el City volvía a estar en control de la eliminatoria en cuanto al marcador, porque de lo futbolístico, el equipo de Guardiola siempre estuvo en control total. 3-1, y ahí es cuando yo digo, qué importante es tener un plan B, qué importante es no siempre jugar a lo mismo. El City, después de marcar ese gol al 53, 2 minutos después viene una jugada totalmente idéntica. Pase a Vinicius por izquierda, como en el gol Fernandinho lo había anticipado, ganó línea de fondo y después metió el centro. Fernandinho quiso hacer exactamente lo mismo, anticipar a Vinicius. Vinicius hace una finta, deja pasar la pelota, se lleva a Fernandinho y después tiene cerca de 45 metros para conducir la pelota. Vinicius, pelota controlada, Díaz, que no cierra, Laporte no cierra, a Rodrigo no le alcanzó para hacer el cierre, Ederson tampoco salió a achicar, Vinicius seguía con la pelota, el brasileño se mete prácticamente al área chica y termina definiendo. El Madrid nuevamente con muy poco se metía en el partido. El City, como siempre, no renuncia a su idea. Al minuto 74 iba a encontrar la recompensa, un golazo de Bernardo Silva. Otra vez el City ganando por 2 goles de diferencia. Pero Guardiola no negocia su idea futbolística. Y en una pelota parada, el Madrid termina generando un penal. Más adelante voy a hablar del penal. Karim Benzema, el hombre que había pateado 11 penales en la temporada y que ya había fallado 4. Karim Benzema, que venía de fallar 2 penales en liga, agarró la pelota y pateó el penal a lo loco Abreu, a lo Panenka. La picó y el Madrid termina saliendo vivo del estadio Etihad. City le gana al Real Madrid 4-3. Algunas cosas puntuales. Ya les hice la pintura, ya les dibujé la acuarela de lo que fue el partido. Cosas puntuales. Atacando, el Manchester City de Pep Guardiola fue una máquina. Pero el fútbol tiene 2 facetas. También hay que saber defender. Y el City defendió muy mal. El Madrid con muy poco le termina marcando 3 goles. Pero quiero enfatizar el segundo gol. Quiero hacer énfasis en ese segundo gol, en el gol de Vinicius. El Manchester City ganando 3-1. Piensen por un momento. Manchester City ganando 3-1 en control de la eliminatoria. ¿Por qué seguir corriendo demasiados riesgos? Cuando Fernandinho sale a cortar, sale a tratar de anticipar a Vinicius, los 11 jugadores del City estaban en territorio enemigo. Cuando Vinicius hace la mague, automáticamente supera la línea de los defensores del City. ¿Por qué estaba tan mal posicionado el equipo? ¿Por qué seguían teniendo esa postura tan ofensiva cuando ya habían hecho el gasto? ¿Por qué no seguir con la posesión, no renunciar al estilo, pero tomar precauciones? No salir a anticipar a Vinicius en cancha abierta. Y si alguien no va a salir a anticipar, tiene que haber una cobertura. Rodri, los centrales tienen que estar atentos. Díaz, Laporte. Ahí es donde a Guardiola le hace falta un plan B. Ahí es donde por momentos, yo digo, es válido ajustar. Es importante entender las situaciones que te va presentando un partido. No siempre hay que jugar a lo mismo. El City siguió corriendo muchos riesgos y en esa transición, en esa contra, Vinicius le devolvió la vida al Real Madrid. Ahora, también hay que decir, el Real Madrid defensivamente, muy mal. David Alaba, quedó claro que no estaba para jugar. De igual manera, me parece que hay que darle la derecha al entrenador. Si el jugador dice quiero jugar, es muy difícil convencerlo de que se haga lo contrario. Álava se termina equivocando en el primer gol porque le estrella la pelota a Mendy en el rostro. Ahí el City recupera la pelota y a partir de ahí se produce el gol de Kevin De Bruyne. Pero en ese mismo gol, Carvajal se queda colgado habilitando a De Bruyne. El segundo gol, un error muy puntual de Álava. El tercer gol, Mendy muy flojo, pierde la pelota en la salida. El pase para Vinicius no fue bueno y después muy fácil se termina dejando ganar la espalda por Fernandinho. El cuarto gol, hay una falta sobre Zinchenko. Los jugadores del Real Madrid se quedan parados. Camavinga, Courtois, los centrales, esperando que el árbitro marque la falta. El central, de manera correcta, le da continuidad al juego. Y después ni Courtois, ni Camavinga, ni nadie supo reaccionar. El que sí estuvo metido, enchufado y concentrado fue Bernardo Silva. Y por eso encontró la recompensa con ese lindo gol. A ver, otra cosa para puntualizar. La jugada del penal. Mucha gente dice, le topó en la cabeza antes de que le tope en la mano. Eso es correcto. En líneas generales, cuando la pelota le topa en el cuerpo a un jugador y después en la mano, no es una mano sancionable. Sin embargo, en esta mano de Laporte, tomen en cuenta lo siguiente. Más allá de que la pelota primero le topa en la cabeza, fíjense el movimiento de Laporte. El brazo totalmente extendido, es que parecía un baletista, no parecía un central buscando una pelota por la cancha de arriba. Brazo totalmente extendido, todo esto antes de que toque la pelota con la cabeza. Brazo totalmente extendido, en una posición totalmente antinatural y agrandando el volumen de su cuerpo. Por esos 3 factores, para mí el árbitro termina sancionando de manera correcta el penal. Sí, brazo extendido, posición antinatural, agranda el volumen de su cuerpo. Hablemos del segundo concepto, posición antinatural. Y eso lo debatíamos ayer en Jorge Ramos y su banda. Cuando se salta así, se ponen los brazos arriba, es un movimiento natural, agrandar los brazos. Pero fíjense cómo está el brazo de Laporte, totalmente extendido. Bien el árbitro, eso fue penal. Entiendo que como es el Real Madrid el equipo en cuestión, mucha gente va a poner en tela de juicio el arbitraje. Mucha gente va a poner en tela de juicio la integridad del árbitro central. Pero créame, se lo digo con honestidad, ese penal estuvo bien sancionado. El Manchester City cometió el mismo error que cometen todos los equipos que enfrentan al Real Madrid en Champions. Los errores que cometió el Paris Saint-Germain, los errores que cometió el Chelsea, también los cometió el Manchester City. Dejar vivo al Real Madrid. El Madrid es ese boxeador que está al borde del knockout. Le pegan. Y si el equipo contrario no da ese golpe definitivo que lo tire a la lona, el Real Madrid sigue luchando, sigue creyendo, sigue jugando hasta el final y generalmente termina encontrando las maneras para dar el golpe de knockout. El City, en reiteradas ocasiones, en los pies de Mahrez, de Foden, de Gabriel Jesús, tuvo para liquidar la serie. Perdonó, dejó vivo al Real Madrid, le dio un baile futbolístico al Real Madrid, pero el marcador es claro, la única estadística que importa, dice Manchester City 4, Real Madrid 3. La serie está abierta. El Madrid dando uno de sus peores partidos, el City dando uno de sus mejores partidos, nada más le termina sacando una renta de un gol al conjunto merengue. El City dejó vivir al Real Madrid, el City no dio el golpe de knockout y ahora el Real Madrid le va a dar la vuelta a la eliminatoria en el estadio Santiago Bernabéu. Es así y punto. Al volver de la pausa, quiero hablar única y exclusivamente de Karim Benzema, el futbolista del momento, el hombre que merece el Balón de Oro. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle, @delvalle_ESPN. Estoy disponible en Twitter y en Instagram. Es momento de hablar de Karim Benzema. Si no fuese por Karim Benzema, el Madrid desde la ronda de octavos de final ya estaría viendo la Champions por televisión. Porque esos tres goles que le marcó al Paris Saint-Germain llevaron al Real Madrid a la ronda de cuartos de final. Después, los goles que le marcó al Chelsea tienen al Real Madrid en las semifinales. Karim Benzema es la principal razón por la cual el Madrid sigue vivo en Champions. Es el goleador del equipo, es el generador y además, en muchas ocasiones el colectivo no lo ayuda. Hay ocasiones donde el Madrid no juega bien ofensivamente y aparece siempre Karim Benzema. Primero que todo, hay que criticar a Carlo Ancelotti. Porque ya lleva un año de trabajo y este Real Madrid, ofensivamente, carece de volumen de juego. No tiene circuitos de fútbol. No genera fútbol interno. Depende única y exclusivamente de las transiciones, el pelotazo largo para Vinicius y de la inspiración individual de Karim Benzema o de las buenas decisiones que pueda tomar Luka Modric en la mitad de la cancha. Por eso, la figura de Karim Benzema hay que agrandarla todavía más, porque en partidos como contra el City, cuando el colectivo no anduvo bien, cuando el Madrid no tuvo la pelota, Karim Benzema siguió apareciendo, siguió pesando, siguió siendo la carta importante en el ataque para el conjunto merengue. El primer gol, impresionante cómo anticipa Zinchenko. Ese gesto técnico de nada más cambiar la dirección de la pelota con la fuerza justa para vencer a Ederson. Después, ¿cómo patea el penal? Es que hay que tener mucha personalidad, hay que tener mucho factor H para patear el penal como lo hizo Karim Benzema. tomando en cuenta que venía de patear o venía de fallar dos penales seguidos en un mismo partido. Agarró la pelota con temple, con seguridad, con serenidad y tuvo el tupé de patearlo a lo Panenka, a lo loco Abreu. Karim Benzema se tiene mucha confianza. Karim Benzema cree y está convencido de que hoy él es el mejor futbolista del mundo y juega como tal. Siempre se le ha criticado que no tiene mucho gol. Por favor, Karim Benzema tiene mucho, mucho gol. Esta temporada, Karim Benzema, por primera vez en su historia, ha superado la barrera de los 40 goles con el conjunto merengue. Fíjense el club al cual se une Karim Benzema. Solo hay 5 futbolistas en la historia del Real Madrid que en una temporada han marcado 40 goles o más. Cristiano Ronaldo, lógico. Ferenc Puskás, Alfredo Di Stéfano y Hugo Sánchez. A esos 4 ahora hay que sumarle el nombre de Karim Benzema. Pero el año que está teniendo Benzema es impresionante. Todos los goles son importantes, pero hay de goles a goles. Los goles de Champions que realmente te posicionan en un lugar importante de la historia son los goles que marcas a partir de la ronda de octavos de final. Partidos de eliminación directa, cuando las papas queman, cuando la temporada está en juego. Este año, a partir de la ronda de octavos de final, Karim Benzema lleva 9 goles marcados. ¡Impresionante! El récord lo tiene Cristiano Ronaldo, que en la temporada 2016-2017, a partir de la ronda de octavos de final, marcó 10. Benzema está a un gol de empatar ese importante récord de CR7. Leo Messi, que entiendo que no es un 9, pero es un gran goleador. Es el máximo goleador en la historia del Barcelona, el máximo goleador en la historia de la selección argentina. Messi, en partidos de eliminación directa en una sola temporada, su mejor año fue temporada 2011-2012, donde marcó 8 goles a partir de la ronda de octavos. Lo de Benzema es impresionante. Hoy Benzema está teniendo una temporada como las que tenía Messi, porque no nada más es el goleador del equipo, sino también es el líder en asistencias. Y además, es el generador de fútbol. Más goles en UEFA Champions League en la ronda semifinal. Obviamente el récord lo tiene Cristiano Ronaldo con 13. ¿Pero saben quién está segundo? Karim Benzema. Karim Benzema en semifinales de Champions ya tiene 7 goles empatado con Robert Lewandowski. Messi tiene 6. Impresionante lo de Karim Benzema. Además, Karim Benzema es el primer futbolista en marcar 40 goles o más en una temporada desde que Cristiano Ronaldo lo hizo en la temporada 2017-2008. Impresionante. Los números, el fútbol, la estética, la plástica, no mienten. Karim Benzema no nada más es un goleador. Karim Benzema es un artista con la pelota. Desde los intangibles, su liderazgo ha mejorado. Hoy el francés está en capacidad de dar un golpe sobre la mesa, de arengar, de meter un grito, porque cuando Benzema habla, el resto escucha. Cuando Benzema da un paso, el resto lo sigue. Hoy Karim Benzema es un futbolista que está en plena etapa de madurez. Tiene 34 años, entiende el fútbol como nadie. Físicamente sigue estando a un altísimo nivel. Benzema es de ese club, de los Messi, los Cristiano, los Zlatan, profesionales en toda la extensión de la palabra. Y lo de Benzema hay que destacarlo porque por su religión, en este último mes ha estado en el Ramadán. Sí, en plena Champions, en plena Liga. Benzema, fiel a sus costumbres, fiel al Dios que profesa, estuvo con el Ramadán. Una dieta sumamente estricta. No come durante muchísimas horas. Y a pesar de todo eso, Benzema está teniendo la mejor temporada de su historia. Karim Benzema tiene vivo al Real Madrid. Gracias a Karim Benzema, el Real Madrid va a ganar la Liga. Gracias a Karim Benzema, el Madrid no fue eliminado en la ronda de octavos de final de la Champions y hoy está a 90 minutos de clasificarse a una nueva final, en una semifinal donde fue apabullado por el Manchester City, donde le pasaron por encima. Gracias a los goles de Karim Benzema, el Madrid sigue vigente. El Madrid sigue de pie. El Madrid no está muerto. Y cuando el Madrid no está muerto, cualquier cosa puede pasar. Pase lo que pase en estas Champions, si el Madrid es eliminado por el City, eso no cambia o no debería de cambiar la percepción de la gente del fútbol. Karim Benzema se merece el Balón de Oro. Karim Benzema debe de ganar su primer Balón de Oro, porque esa estafeta que dejaron los Messi, los Cristiano, que parecía que iba a ser tomada por Neymar, esa estafeta la ha tomado Karim Benzema y hoy no la suelta, la tiene firme. Y cada vez que juega en una cancha de fútbol, usted y yo somos afortunados porque estamos disfrutando de uno de los mejores delanteros en la historia del fútbol. Porque no nada más marca goles, porque Karim Benzema es el fútbol, porque entiende el deporte de manera perfecta, porque es un gran compañero, porque es un gran líder. Y lo más importante, cuando las papas queman en los partidos de ganar o morir, la pelota siempre a Karim, porque Karim siempre salva al Real Madrid. Es así y punto. Vamos a hacer la pausa al volver. Hablamos de la selección mexicana de fútbol, de las palabras del Tata Martino y de la odisea, el periplo, el Vía Crucis que tuvo la selección nacional de Guatemala para llegar a Orlando.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Estamos de regreso en Es así y punto. Vamos a abrochar el podcast de hoy hablando de la Selección Nacional de México. Primero que todo, comentemos las declaraciones de Marcelo Flores y la respuesta contundente del Tata Martino. Marcelo Flores es una de las nuevas joyas del fútbol mexicano. Tiene la posibilidad de jugar para dos selecciones, para México y para Canadá. Actualmente está en el Arsenal. Todavía no juega con el equipo mayor de los Gunners, pero es parte de las academias, es parte de los equipos juveniles del Arsenal. Y pronto seguramente lo veremos en acción en la Liga Premier de Inglaterra. Flores ya ha sido convocado. Fue parte de aquel partido amistoso que disputó México contra Ecuador a fines del año pasado. Flores está nuevamente convocado para este partido contra Guatemala. Y hace unos días le preguntaron a Marcelo Flores sobre esta convocatoria y sobre la posibilidad de ir al Mundial de Qatar. Y el chico dijo, sí, quiero jugar con México el Mundial de Qatar, estoy listo, estoy preparado, pero si Canadá me llama, si Canadá me lleva, también estoy abierto a esa posibilidad. Es un descarado, por favor. Marcelo Flores básicamente lo que dice es lo siguiente, yo voy a traducir, yo voy a hacer el intérprete y voy a traducir lo que realmente quiso decir Marcelo Flores. Dijo, yo quiero jugar el Mundial de Qatar, si es con México, perfecto, y si no, es con Canadá, por favor. Es un descarado. ¿Se dan cuenta? Es lo que yo siempre les comento. La selección nacional es un sentimiento. La selección nacional es algo puro. Y esa decisión se tiene que tomar por convicción. Con sentido de pertenencia y no por conveniencia. Jugar un mundial es especial, pero no a costa de cualquier cosa. Hay que ir a representar a un país con el cual te sintás identificado. Marcelo Flores lo único que quiere es cumplir un sueño profesional, jugar un mundial de fútbol, claro, eso le eleva el estatus, le sube el precio a un futbolista, pero decirlo abiertamente, si me lleva a México, perfecto, y si no, puedo jugar con Canadá, me pareció una vergüenza, una falta de respeto, descarado este chico Flores. El Tata Martino le respondió, fue tajante el técnico del Tri, no me parece que se debe plantear de esa forma. Nosotros no tenemos que ofrecerle nada a los futbolistas. Me encantó. No tenemos nada que ofrecerle a los futbolistas. El que tiene que ofrecer es el jugador. El aspecto de ganas de pertenecer. Si no tienen ganas de pertenecer o abren el abanico de posibilidades a dos o tres opciones, no tiene sentido. Bien, Tata. Fantástico, Tata. Yo sé que muchos de ustedes no están contentos con el rendimiento de México. México en la eliminatoria de la CONCACAF, donde debería de ganar, gustar y golear, tuvo momentos complicados. El pasado verano perdió la Copa Oro, perdió el Final Four de la CONCACAF Nations League. Los resultados al Tata no lo han acompañado. Futbolísticamente el equipo está lejos de su mejor versión. Coincido con todos esos cuestionamientos. Ahora, ¿saben ustedes cuál es el principal legado del Tata Martino como técnico de México? El Tata Martino va a dejar un legado muy importante. El Tata Martino ha vuelto a jerarquizar lo que es la selección mexicana de fútbol. El Tata Martino le ha dado nuevamente un valor importante a la camiseta del Tri. El que llega, llega por compromiso, por amor a la camiseta, por sentido de pertenencia. El que llega tiene que hacer grupo, tiene que ser parte de un bloque, de un colectivo, tiene que respetar las reglas impuestas por el cuerpo técnico, por los directivos. El Tata Martino viene de un país donde ser parte de la selección de fútbol es lo máximo que le puede pasar a un futbolista. En México hay muchos que han despreciado a la selección y el Tata les ha hecho entender que la selección, que el equipo está por encima de las individualidades. Hay varios ejemplos para citar. Carlos Vela. El Tata Martino quería a Carlos Vela. Fue a Los Ángeles, se tomó un café con Carlos Vela, le presentó el proyecto y lo invitó. Siguió en conversaciones con él. Cuando Vela públicamente dijo que no quería ser parte de la selección, ahí el Tata Martino zanjó el tema. Dijo, la selección es para los que quieren estar. Carlos Vela es un fantástico futbolista, pero si no quiere estar, no tiene caso. Y el Tata Martino nunca volvió a hablar con Carlos Vela. Me parece fantástico. El Chapo Montes lo convocó y el Chapo Montes no quiso ir. Martino dijo, listo, no pasa absolutamente nada. Y no fue convocado más a la selección mexicana de fútbol. Chicharito Hernández, por otros motivos, extra cancha, porque es un tipo que rompe grupo. El Tata Martino tampoco lo convoca. Y es un hombre que está mostrando muchísima fortaleza, que está mostrando que es fiel a las convicciones que tiene, sin importar la presión mediática que recibe, sin importar las críticas de las cuales es el blanco, el Tata Martino se mantiene firme. Y ahora, después de lo que declaró Marcelo Flores, el Tata Martino le marcó la cancha. Para ser parte de una selección hay que tener sentido de pertenencia. Hay que llegar a ofrecer y no a exigir. A la selección mexicana no se le puede chantajear, mucho menos por un chico que no ha debutado en primera división. Marcelo Flores se agrandó, perdió el piso. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que no es que se equivocó a la hora de declarar. Esa es una declaración pensada, meditada. El futbolista de hoy utiliza a una selección, a un país, para cumplir un sueño personal. Y no debería de ser así. Ir a un mundial, representar al país, debería de ser un sueño puro, un sueño que esté ligado al sentimiento y no a los intereses y a las conveniencias que esto le pueda representar a un futbolista. Aplaudo al Tata Martino y después, si coincido con muchos de ustedes, desde lo futbolístico hay que exigirle muchísimo más. Pero así como le marcó la cancha a Marcelo Flores, estoy convencido que en otros temas también le marca la cancha a los futbolistas que son parte de las distintas convocatorias. Tata Martino, por el problema que tiene en el ojo, por la cirugía que se le practicó hace aproximadamente un mes, no puede estar con el equipo aquí en Orlando. Jorge Taylor, su asistente, será el que dirija el partido contra Guatemala. Hablando de Guatemala, no sé si ustedes se enteraron lo que pasó. La verdad fue un papelón. El fin de semana Guatemala jugó con El Salvador en California, en el Estadio de los Terremotos de San José. Guatemala doblegó 4-0 a El Salvador. Eso fue el domingo. El lunes Guatemala tenía que viajar de San Francisco a Orlando y el equipo dirigido por Luis Fernando Tena despegó del aeropuerto de San Francisco a la 1 de la tarde. Aterrizó en Houston a las 6:30, hora local. A las 8 de la noche tenía que tomar otro avión que lo iba a depositar en Orlando para aterrizar a las 11 de la noche aproximadamente. Sin embargo, en la conexión vía Houston, la selección de Guatemala se encontró con una tormenta eléctrica. El vuelo fue retrasado una y otra vez y otra vez y otra vez. Eran las 11 de la noche y a la selección de Guatemala le seguían diciendo que no había una hora de despegue por la tormenta eléctrica. Después aparentemente no había pilotos y entiendo que son cosas que pueden pasar. Todos en algún momento se nos ha retrasado un vuelo por una tormenta eléctrica. Son cosas que pueden pasar y eso es totalmente entendible. En un grupo de 30 también es muy difícil encontrar otras vías de acceso, acomodar a los futbolistas en otros aviones. Es complicado porque estamos hablando de una delegación de 30 personas. Todo eso se entiende. Pero si a las 11 de la noche seguís varado en Houston, ¿por qué no se tomó la decisión de decir, a ver, vamos a rentar un hotel, que descansen los futbolistas y al día siguiente volamos rumbo a Orlando? No, no hubo nadie que tomara la decisión y los futbolistas pasaron la noche en el aeropuerto de Houston, durmiendo en el suelo. 14 horas después de haber llegado a Houston, finalmente se subieron a un avión que los trajo a Orlando. Guatemala tenía que haber aterrizado el lunes a las 11 de la noche en Orlando y terminó aterrizando el martes a la 1 y media de la tarde. Un vuelo de trámite de San Francisco a Orlando para Guatemala se convirtió en un viacrucis, en una pesadilla, en una odisea, en un periplo interminable. ¿Por qué la Federación de Guatemala? ¿Por qué la organización, en este caso la agencia que trabaja con la Federación de Guatemala, Miria Pro, no compraron un boleto directo? Es que reitero, lo de la tormenta eléctrica, entiendo que eso está fuera de las manos de cualquier persona, pero había maneras de evitar esto. Hay muchísimos vuelos directos de San Francisco a Orlando. ¿Por qué no se tomó una ruta directa? Seguramente porque es un poquito más caro el boleto de avión y los directivos lamentablemente muchas veces quieren ahorrar plata a costa de la comodidad del futbolista. Eso fue una falta de respeto lo que le hicieron a la selección nacional de Guatemala. Eso a México no le pasa. A Brasil, Argentina, Uruguay, a las grandes selecciones no les pasa. Yo no digo que Guatemala esté al nivel de México, de Argentina, Brasil o de Uruguay. No, futbolísticamente claro que no lo está. Pero el futbolista profesional de Guatemala, el futbolista de la selección nacional de Guatemala, merece el mismo trato y el mismo respeto que se le da a cualquier otra selección. Queda claro que los directivos de Guatemala no están al tanto de los pequeños detalles. Cuando hablamos de que el objetivo es clasificar a un mundial, todo esto suma. Para llegar a una Copa del Mundo, los directivos tienen que estar preparados, tienen que tener un proyecto, tiene que haber un cuerpo técnico que respalde ese proyecto y después sí, es responsabilidad del futbolista rendir en la cancha. Pero ¿cómo le podemos exigir al jugador que rinda cuando se pasó 24 horas viajando de una ciudad a otra? ¿Cómo le podemos exigir a un atleta de alto rendimiento que tenga un buen desempeño cuando pasó 14 horas en un aeropuerto, cuando tuvo que dormir en el suelo, comiendo mal, sin tener los descansos adecuados, sin entrenar? Todas esas cosas suman. Por eso, cuando hablamos de los problemas que tiene Guatemala, siempre tenemos que arrancar con sus directivos. La tormenta eléctrica es parte de la naturaleza, es cierto, pero todo esto se pudo haber evitado. Vuelo directo, San Francisco a Orlando. Fue una vergüenza, fue un papelón lo que pasó, y aquí el principal damnificado, el principal perjudicado, es el futbolista de la Selección Nacional de Guatemala. Es así, y punto. Antes de despedirme, hoy se juega la primera final de la CONCACAF Champions League. Pumas va a recibir a Seattle Sounders. Boletaje vendido. El estadio en Ciudad Universitaria está totalmente lleno, o estará totalmente lleno. Un ambiente especial. Pumas está ante la presencia de uno de los partidos más importantes a lo largo de su historia. Es un partido trascendental para la institución, porque para Pumas representar a la CONCACAF y a México en un Mundial de Clubes sería un golazo. Mérito a Andrés Lilini. Este equipo está en esta final gracias a su entrenador. Enfrente está Seattle, uno de los mejores equipos de la MLS, un equipo que tiene proceso. Y así como Pumas, Seattle también está ante la presencia del partido más importante de su historia. Es más, para Seattle es mucho más trascendental que para Pumas, porque el equipo de la MLS podría ser el primero en ganar esta competencia. El partido de ida será clave, pero todo se va a definir en Estados Unidos, en la cancha de Seattle Sounders. Mañana Hernán Pereira seguramente estará desglosando lo que pase en esta primera final que se va a disputar en CU. Muchísimas gracias por la sintonía. Mi nombre es José del Valle. Recuerden, @delvalle_ESPN, @delvalle_ESPN. Sé que muchos de ustedes no están preparados para escuchar la verdad. Yo siempre estoy del lado de la verdad. Es así y punto.